Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía. Desde hoy, cuando pasees por el Palmeral de las Sorpresas del puerto de Málaga, verás que hay un nuevo equipamiento. A la terminal de cruceros de lujo y a los restaurantes, desde hoy se une el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, un centro de la Junta de Andalucía en el que se han invertido 60 millones de euros. Dicen desde el Gobierno andaluz que el CIAN, que es así como se llama por sus iniciales, va a ser un referente en todo lo relacionado con la estrategia de ciberseguridad y que será el centro de mayor relevancia del sur de Europa. Precisamente entre los grados, entre las carreras que ha estrenado este curso la Universidad de Málaga, se encuentra el grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, que desde hace 2 meses cursan casi 70 alumnos, estudiantes de una titulación pionera en España que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en el campus de Teatinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García y esto es Herrera en COPE Más Málaga. Precisamente uno de los profesores de ese grado, del grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de la UMA, que es además el que ha diseñado parte del plan de estudios de esta carrera, es Ezequiel López, es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, en primer lugar definamos el concepto. ¿Qué es exactamente la ciberseguridad?
Bueno, es un conjunto de técnicas que pertenecen a la informática y que pretenden asegurar o evitar que los sistemas informáticos se vean atacados por personas o por organizaciones maliciosas. Se trata de aportarle seguridad a los sistemas informáticos frente a todo tipo de amenazas.
Entiendo que hoy, para un profesor de esta materia, es un gran día pensar que estamos inaugurando un centro de ciberseguridad aquí en Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, hay que aclarar que mi especialidad es la inteligencia artificial, pero efectivamente mis compañeros de ciberseguridad están encantados con que se funde este centro aquí en la ciudad de Málaga.
Decíamos, es el primer grado de ciberseguridad e inteligencia artificial en toda España. ¿Por qué la necesidad de elevar a una carrera universitaria este tipo de formación y además por qué aquí en Málaga somos los pioneros?
Bueno, el motivo de que seamos los pioneros es que la dirección del centro, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, tuvo la iniciativa de crear un nuevo grado desde cero, aunando todas las tecnologías más importantes dentro de la informática actual, que son la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Así que ha sido una idea original de la dirección del centro, que ha sido apoyada, como no podía ser de otra forma, pues por todos los profesores de la escuela.
Contamos en las noticias, no voy a decir un día sí, un día no, pero con más frecuencia de la que querríamos, que hay ciberataques a empresas, a administraciones públicas. Vamos a bajar al nivel particular, al individual, al de los oyentes que nos escuchan. ¿Cuáles son los principales riesgos en materia de ciberseguridad que cualquiera de nosotros puede sufrir? ¿A qué peligros estamos expuestos?
Bueno, en general los particulares estamos expuestos sobre todo a problemas de suplantación de identidad. Todos hemos visto alguna vez nuestro teléfono móvil o nuestro correo electrónico que nos envían mensajes y correos maliciosos que pretenden hacerse pasar por nuestro banco, por Hacienda o por correos, de manera que nosotros hagamos clic y creyendo que estamos accediendo al banco o a ese organismo, le cedamos las claves y el acceso a nuestras cuentas bancarias o les demos dinero. Entonces, ese tipo de estafas están a la orden del día.
Esas son las que están a la orden del día, por más que las contamos, seguimos cayendo en muchas ocasiones. Estamos hablando con el catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Ezequiel López. Estamos hablando con uno de los profesores del grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga. Decíamos, casi 70 alumnos están desde hace 2 meses cursando esta carrera. ¿Cómo van las cosas, profesor?
Pues muy bien, la verdad es que yo todavía no he tenido oportunidad de dar clase en el grado, sí que estuve diseñando el plan de estudio, espero que el curso que viene quizás pueda dar clase, pero mis compañeros me han hecho saber que los alumnos están muy motivados, las clases están funcionando extraordinariamente bien y bueno, como ejemplo o anécdota me comentaban ayer que hay algunos profesores que han tenido la experiencia de poner una tarea para que los alumnos la hagan con un plazo más o menos largo de unas semanas y encontrarse con que un día o dos después de haberla puesto, pues ya todos los alumnos la habían completado. Así que el grado de motivación de estos alumnos es extraordinario.
Bueno, ya le tocará hablar de inteligencia artificial a ver si están tan motivados, que supongo que sí, porque Ezequiel, ¿dónde estamos en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y hasta dónde podemos llegar?
Bueno, en este momento se está viviendo una revolución. Todavía tenemos que ver las consecuencias que va a tener dentro de la sociedad y del sistema productivo. Yo creo que va a afectar a casi todos los sectores, pero bueno, después de unos años, pues supongo que se llegará a un momento de estabilización en el que las herramientas que han salido en este último año, estos dos últimos años, llegarán a aplicarse en todos los sectores y ya no habrá tanto cambio como estamos experimentando en estos meses.
Bueno, la ciberseguridad se enseña en la Universidad de Málaga junto a la inteligencia artificial. En unos días Google va a abrir además su centro de ciberseguridad en el Paseo de la Farola. A esta hora se está inaugurando el centro de ciberseguridad de Andalucía en el Palmeral de las Sorpresas. En fin, que todo hace pensar, profesor, que a esos alumnos, a esos graduados de la Universidad de Málaga no le va a faltar trabajo, ¿no?
Efectivamente, estamos totalmente confiados en que, como ocurre también con el resto de titulaciones de la escuela, pues van a tener un grado de inserción en el mercado laboral prácticamente completo, del 100%, y que no van a tener ningún problema en tener un trabajo acorde con sus expectativas.
Profesor Ezequiel López, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Precisamente hasta el Palmeral de las Sorpresas nos vamos. Allí se encuentra en la inauguración, en ese acto de inauguración del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Hay que decir que todavía no ha sido inaugurado oficialmente. Uh-huh. A esta hora todavía el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está en la primera planta de este edificio. Está reunido con algunas autoridades, con algunos miembros de este Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Pero este Centro de Ciberseguridad está en el puerto de Málaga. Y yo quería preguntar muy rápidamente en directo, Carlos Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El presidente de la autoridad portuaria, me imagino que para el puerto tiene que ser un auténtico revulsivo el que se monte aquí un edificio de estas características, ¿no?
Pues sin duda alguna, ¿no? Yo creo que al final el puerto se está convirtiendo en un espacio también de atracción de este tipo de, en este caso, instituciones y empresas. Fíjate que tenemos a Google ahí al lado también en el espacio portuario, tenemos varios proyectos de aquí en la esquina justo del Muelle 1 y Muelle 2, o sea que yo, para nosotros, por supuesto, creo que es un valor absolutamente valioso.
¿Esto a partir de ahora significa un paso más para que el puerto de Málaga en todos los aspectos siga creciendo?
Yo espero que sí. Al final el puerto de Málaga es verdad que es un puerto relativamente pequeño, pero muy diversificado. Y una parte de la diversificación precisamente viene de las nuevas tecnologías.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias.
Bueno, pues nos retiramos ya a un lado porque ya desde la primera planta comienzan a bajar por la escalera los miembros de este centro de ciberseguridad, los que van a trabajar aquí, que han estado reunidos con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla, que enseguida va a acercarse hasta el atril en el momento que haga comparecencia aquí en este salón de actos que se encuentra ubicado en la planta baja del edificio y está todo preparado para que sea oficial ya esa inauguración de este centro de ciberseguridad de Andalucía.
Gracias, Pedro. Ahora intentamos volver contigo a ver si escuchamos al presidente de la Junta. Gracias. Pues vamos a asomarnos a la ventana en una jornada de cielos despejados en el litoral con alguna que otra nube que vemos, pero en general nada, día de cielos despejados en la franja costera. En el interior sí que vemos cielos cubiertos, de hecho meteorología no descarta precipitaciones débiles. En el interior de la provincia las máximas hoy van a ser similares a las de ayer, con 16 grados que se esperan en Ronda y 18 en Antequera, y en la costa las máximas sí que van a ser más altas que las de ayer, con 24 grados que llegaremos a alcanzar en las próximas horas. Mañana viernes, en las puertas ya del fin de semana, vamos a tener un día de cielos poco nubosos y algo más de fresquete que hoy, ¿verdad? Porque tanto en el interior como en la costa van a bajar un par de graditos las temperaturas diurnas. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT. En toda la red viaria de la provincia de Málaga se circula con fluidez. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en la zona centro, también en el túnel de la Alcazaba, en sentido este, hacia el Palo, y en la Plaza Manuel Azaña, eso es la comisaría provincial. Pues ahí, en ese entramado, pues también tenemos tráfico intenso. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Andrés Atienza. Hoy el centro de Málaga se ha llenado de militares y de guardias civiles. Se está celebrando a esta hora en la ciudad de Málaga el Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Es la edición número 24 de este evento.
Pues sí, Mónica, muy buenas tardes. La jornada ha comenzado con una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón a las 10:30 de la mañana. Y desde el mediodía los veteranos están protagonizando una parada militar en la Plaza de la Constitución. A continuación, pues, realizan un desfile por calle Granada, la propia Plaza de la Constitución y calle Larios. Se trata de un evento organizado por el Ministerio de Defensa junto con los tres ejércitos y la Guardia Civil.
Ya van tres días seguidos consecutivos de protestas ante la sede de la agrupación Centro del PSOE de Málaga Capital. Protestas contra la ley de amnistía. Hoy precisamente se ha alcanzado el acuerdo con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Anoche un centenar de personas se manifestaban en la sede socialista de calle Carretería con Ollerías. La participación ha ido cayendo progresivamente en estos tres días. Protestas a las que se unen las pintadas, que también han denunciado esta semana desde el PSOE, pintadas contra la amnistía que aparecieron en las sedes socialistas de Fuengirola y Ronda. Y en mitad del revuelo de las protestas que está generando en toda España el acuerdo de investidura vinculado a la ley de amnistía, Sánchez va a estar este fin de semana aquí en Málaga. Se va a celebrar en el Palacio de Ferias de la capital el Congreso del Partido Socialista Europeo con la participación de unas 1.000 personas. Hoy ya hay algunas actividades programadas, aunque el evento en sí se inaugurará mañana viernes y el sábado, en la clausura, intervendrá Pedro Sánchez. Ese mismo día está prevista la asistencia al Congreso de los Socialistas Europeos del canciller alemán Olaf Scholz, aunque no está completamente confirmada su presencia. Si el canciller acude, según el planning, Sánchez participará con él en una mesa redonda, un congreso que se va a desarrollar entre importantes medidas de seguridad.
Es noticia de la mañana un proyecto en el centro de Málaga, el Neo Albéniz, del que venimos hablando desde hace ya tiempo. Es un equipamiento cultural previsto en la parte trasera del cine Albéniz, junto a la entrada del parking municipal de la Alcazaba, en dirección al Paseo de Reding.
La noticia es que el Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado la obra de este centro cultural por 3.200.000 euros. Se van a crear dos salas con capacidad para 200 personas y la sede de la Málaga Film Office, la agencia municipal que se encarga de tramitar todo lo relacionado con los rodajes que se hacen en la ciudad. El proyecto también incluye la integración de los restos arqueológicos que hay en la zona y recuperar la falda de la Alcazaba como parque urbano. El plazo de ejecución de la obra es de 1 año y 2 meses.
En los últimos 20 años, la tasa de obesidad en España se ha duplicado. Según un informe, más de la mitad de los adultos, el 53%, están por encima de su peso. No es una cuestión de estética, hablamos de un problema de salud que está ligado a distintas enfermedades. El domingo, este fin de semana, el 12 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad. Gabriel Olveira es jefe de Servicio de Endocrinología del Hospital Regional de Málaga. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, doctor, es que hay que distinguir, ¿no?, entre lo que es sobrepeso y lo que es obesidad. ¿Qué se considera una cosa y la otra, sobrepeso y obesidad?
Ambas enfermedades se consideran una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. El límite en cuanto a esa cantidad de grasa es lo que nos va a diferenciar si es un sobrepeso o una obesidad. En general, lo que se hace a nivel práctico es medir el índice de masa corporal, que es medir el peso partido entre la talla al cuadrado. Y eso tiene una buena relación con la cantidad de grasa corporal que uno tiene, aunque tiene también ventaja e inconveniente usarlo, ¿no? Pero a partir de 25, ese número, kilos por metro cuadrado, sería sobrepeso, y a partir de 30 se consideraría ya obesidad. Esa es la diferencia. Pero también esos puntos de corte no están puestos así por casualidad, sino que a partir de 25 empieza aumentar el riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles, que se llaman, como pueden ser pues la diabetes, y a partir de 30 aumenta más el riesgo. Y después ya a partir de 35, de 40, pues todavía más, ¿no?
Decíamos,
entonces, de ahí viene el punto de corte.
Ajá. Doctor, decíamos que en 2 décadas la tasa de obesidad en nuestro país, por lo tanto podemos extrapolar los datos aquí a Málaga, se ha duplicado. ¿Ese incremento en 20 años que se haya duplicado el número de personas con obesidad, por qué? ¿Por qué es tan rápido?
Claramente este incremento se ha producido por nuestros cambios de hábitos de vida. Por un lado, porque comemos peor, y por otro lado, porque hacemos menos ejercicio. En España, en Málaga en concreto, y en Andalucía, tenemos unas tasas de obesidad un poquito superiores que el resto de España. Y aproximadamente el 25% de personas mayores de 18 años tienen obesidad y un 35% sobrepeso. O sea que nos metemos ya en el 60% de la población. Y esto que digo de que hemos cambiado nuestros hábitos, no podemos verlo de una forma simple, solo decir, pues es que comemos muchas calorías y disminuimos el ejercicio, sino que hay que verlo en el contexto global del mundo que está cambiando, en el cual hay, por un lado, temas psicosociales o económicos o culturales, que se sabe pues que las personas que tienen menos nivel cultural pues tienen o económico, tienen un riesgo pues 4 veces superior que los que lo tienen mejor, pero también pues tenemos temas de contaminación ambiental que influye mucho, el cambio climático, las pantallas de los ordenadores y de los móviles que hacen que cambie nuestro ritmo de la noche y el día, lo que se llama ritmo circadiano, el hecho de comer más ultraprocesados, no solo por la cantidad de grasa, de azúcar o de sal que tienen, sino también pues a lo mejor por los envoltorios de plástico o de cartón reciclado que tienen contaminantes ambientales. Es decir, que no tenemos que verlo solo como de forma simple, sino ver el problema desde un punto de vista global. Las ciudades son cada vez más menos acogedoras, hay pocos parques, en fin, todo va junto, no podemos separar la cultura y el ambiente obesogénico, que es como se llama ahora.
Doctor, en todo caso, de todo lo que habla, de todo lo que está diciendo, las cosas no van a cambiar o van a mejorar de un día para otro, ni esa adicción que tenemos a las pantallas, a estar sentados en vez de hacer más ejercicio, más deporte, la comida rápida. Todo eso no tiene pinta de que vaya a cambiar en breve. Y ahora estamos hablando de Málaga, el 60% de la población tiene o sobrepeso o directamente es obeso. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Ese porcentaje hasta dónde puede llegar?
Exactamente. Bueno, yo creo que es nuestra obligación como sanitarios, pero no solo como sanitarios, sino que es una obligación de toda la sociedad. Desde luego es obligación de los ayuntamientos de hacer que cada vez se hacen más, ¿no? Carriles bici, más parques, intentar fomentar la actividad física en nuestro día a día, sin necesidad de apuntarte a un gimnasio, sino que en nuestro día a día hagamos más ejercicio. También hacer campañas en la radio, por ejemplo, como ahora está usted haciendo, en las redes sociales, de manera que vayamos cambiando la percepción, la cultura y nuestra forma de mover, de comprar, de movernos, es muy importante. Por ejemplo, a día de hoy nuestra salud y la dieta que hacemos, que sea más saludable, también influye a nivel global en que el planeta esté más saludable. Eso se llama lo que se llama la dieta planetaria, ¿no? Hacer una dieta más alta en frutas, verduras, legumbres, con menos proteínas animales, va a favorecer también pues menos calentamiento global, por ejemplo. Entonces tenemos como individuos, pero también como sociedad, un reto realmente muy importante, y además debe ser multisectorial, como he dicho. Nosotros ya los profesionales sanitarios lo que hacemos es tratar a los que ya están obesos, pero toda la sociedad tiene que cambiar a nivel multisectorial. Los arquitectos, por ejemplo, también, la forma de construir, Los edificios influyen también en nuestra, bueno, en la prevalencia de obesidad a nivel global.
Doctor, voy muy mal de tiempo, pero ¿qué tienen que ver aquí los arquitectos? Brevemente.
Hombre, porque hay un movimiento muy importante de ciudades saludables. No es lo mismo que un niño nazca en una familia pues con un... pues
que zonas
tenga,
verdes.
Mejor, claro, las zonas verdes, las zonas de esparcimiento, zonas de juego, que las plazas sean...
Claro.
Más acogedora.
Hay, no, más que los no arquitectos, más que los arquitectos, claro. Entonces los ayuntamientos que den más espacio, los promotores que intenten ganar menos dinero, en fin, todo es muy complicado. El día 12 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad y no solamente este es un problema que quiera resolver o que pretenda resolver el doctor Gabriel Olveira, que hay muchos factores implicados. En todo caso, ojo al dato que nos ha dado el doctor. El 60% de la población de Málaga tiene sobrepeso o directamente es obeso. Doctor Gabriel Olveira, jefe de servicio de endocrinología del Hospital Regional. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hablaba el doctor de hacer deporte. Desde luego a las 3 lo que podemos escuchar es el deporte. En el deporte malagueño, que no todo es el Málaga y la Unicaja, claro, que detrás de cada deportista profesional o aficionado hay una historia. Y de esas historias intentamos contártelas, traértelas aquí a partir de las 3 en Deportes Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes. Hoy
tal?
La de Juan García.
Sí, señor, de Juan García hay que hablar. Fíjate, 30 horas corriendo, 132 kilómetros, un nivel positivo de 6.700 metros positivos. Eso es lo que hizo Juan García y otros 300 valientes que se aventuraron en la carrera ultra de montaña Vuelta del Genal. El caso de Juan es especial, es policía local. Él tiene 55 años y entre turno y turno de trabajo se dedica a correr. Pues esto, carreras de montaña. Fíjate, hasta bien entrado los 40 no había corrido ni una sola carrera. Él mismo nos explica los motivos que le llevaron precisamente a correr en la montaña.
Surgió de improviso, pues a raíz de que fumaba y me quité de fumar y para no volver a caer, pues decidí, digo, voy a practicar algún deporte. Y por el tema ya físico de las rodillas y eso que no las tengo muy católicas, pues digo, bueno, pues me pongo a correr un poquito, porque antes jugaba al baloncesto y eso, pero ya no me permitía mucho el físico, pues me pongo a correr y empiezas corriendo 3 kilómetros, 4, 5, 6 y vas aumentando y bueno, te metes un poquito en el mundito este de las carreras y sí, la verdad que engancha, el tema este de las carreritas engancha.
Enganchado a las carreras, enganchado al deporte, eso sí, esto no es muy saludable, la vida está llena de pruebas y de desafíos, pero ¿cómo se desafía 132 kilómetros lloviendo, con lluvia, con viento, con barro? 15 pueblos del Valle del Genal tuvieron que recorrer, salieron a la 1 de la mañana y no llegaron hasta 30 horas después. Habla Juan de la mentalidad.
Mentalizarte y pensando en pequeñas metas. En pueblo, de pueblo en pueblo, es decir, pues salgo de un pueblo y al siguiente son 10 kilómetros, pues pienso que hago una carrera de 10 kilómetros. Una vez que llego a ese pueblo, pues te mentalizas, bueno, pues otra carrera de otros 5, 6, 7, depende la distancia que haya de uno a otro. Bueno, normalmente siempre vamos unos pocos amigos y bueno, pues después cada uno va cogiendo su ritmo y bueno, pues desgraciadamente por algunos compañeros pues abandonan. Total, que al final pues te tienes que ir un poquito adaptando sobre la marcha a la carrera.
Juan fortaleza mental.
Sí, bueno, Juan empleó 30 horas con su grupo. El ganador de la prueba, te lo digo, se llama Juan Miguel Chacón, empleó 15 horas y 25 minutos y en categoría femenina la ganadora fue Piedad Quesada, que paró el cronómetro en 18 horas y 48 minutos.
Madre mía, qué fortaleza física y mental. El deporte, a las 3.
Toda la historia completa y la entrevista con Juan, que nos va a contar muchas cosas.
Gracias, Emilia, a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble. Hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos. Singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa o un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y el banco no te la concede, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y ellos se encargan de negociar con el banco. Te buscan el banco que acepte las condiciones de tu hipoteca. Llama al teléfono 900-234-235, 900-234-235. Ya sabes que el próximo 1 de diciembre se van a celebrar elecciones para elegir al nuevo equipo rector de la Universidad de Málaga. Rector o rectora, porque hablo en femenino, entre los cuatro candidatos a dirigir la Universidad de Málaga hay una mujer. Ella se llama Olga Guerrero, es catedrática de Ingeniería Química. Y hoy cerramos precisamente con ella nuestra ronda con todos los candidatos que hemos ido conociendo, candidatos al rectorado de la Universidad de Málaga. Olga Guerrero, profesora, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Olga, si el día 1 de diciembre te conviertes en la nueva rectora de la Universidad de Málaga, ¿cuáles son esas primeras medidas, esas líneas por las que va a ir tu gestión?
Bueno, lo primero, internacionalizar más la universidad, buscar más vínculos con otras universidades europeas y de fuera de Europa. Buscar también más conexiones con las empresas privadas, sobre todo, bueno, con el tejido productivo que tenemos en Málaga, fomentar mucho más, tanto a niveles de docencia, de investigación, como para que los alumnos hagan prácticas, hacer que la universidad sea más transparente, ponernos desde el primer día a eliminar burocracia interna, y también a mejorar nuestra capacidad de conseguir fondos, es decir, establecer relaciones no solo con la Junta, sino con otras administraciones y también empresas privadas para buscar más dinero. Para hacer cosas necesitamos dinero, proyectos, subvenciones, convenios, lo que sea. También quiero llevar la universidad a toda la provincia, quiero hacer la universidad más visible. Quiero mejorar la visibilidad que tiene en nuestra marca UMA, que nos sintamos más orgullosos de ella, no solo en la capital, sino en toda la provincia, y que sea el primer destino universitario que elijan los estudiantes de toda la provincia, que no se nos vayan fuera de la provincia, que no se nos vayan a la privada, que aquí hay una universidad pública de calidad y que sin lugar a dudas es la mejor opción, pero tenemos que visibilizarlo un poco más y mejorar también nuestra campaña de marketing y algunas cosas de nuestro trabajo interno.
Olga, precisamente está cada vez más cerca la llegada de nuevas universidades privadas aquí a Málaga. ¿Qué impacto podría tener en la Universidad de Málaga esa ampliación de la oferta por parte privada?
Bueno, yo creo que el impacto para la Universidad de Málaga no creo que sea demasiado elevado, es decir, yo creo que ahora mismo hay estudiantes en nuestra región que por algún motivo, que yo personalmente no entiendo, a mí no me gustan las universidades privadas, pero bueno, cada uno es libre, eligen la opción de una privada fuera de nuestra provincia y se van, y yo creo que lo que tenemos que hacer es más atractiva nuestra universidad para que no se vayan. A mí desde ese punto de vista no me preocupa tanto la universidad, porque bueno, el impacto que tenga, nosotros somos grandes, tenemos más infraestructura, más titulaciones, y creo que el impacto va a ser moderado en lo que la UMA se refiere. Sin embargo, sí creo que debemos ser contundentes, no solo los gestores académicos, sino en general la sociedad, y exigirle al Ministerio, a la Junta y a quien corresponda, que no se puede llamar universidad cualquier cosa, es decir, que se cumplan bien todos los requisitos, ¿no? Es decir, una universidad es algo muy serio, es algo que está dando unos títulos y debemos ser tajantes toda la sociedad en qué llamamos universidad y cómo sean los títulos, y también que si se van a ofertar títulos o plazas por la privada, debe aumentarse la oferta de plazas públicas también para garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, pues quizá eso sea una medida que nos hará crecer, es decir, le podemos exigir a la Junta que nos aumente las plazas en algunas titulaciones y, bueno, pues también ponernos un poco las pilas, ¿no? Hablando, es decir, que la competencia entendida en el punto sano y de colaboración, bueno, pues hay que verla desde el punto de vista positivo, pero siempre eso, exigiendo a las autoridades que haya un número suficiente de plazas en la pública y también, bueno, que las universidades privadas cuenten con todas las garantías, ¿no?, de poderse llamar universidad.
Bueno, pues el próximo 1 de diciembre se celebran elecciones para elegir al nuevo rector o rectora de la Universidad de Málaga. Y esta semana hemos hecho ronda para conocer a todos los candidatos. Olga Guerrero, muchísima suerte el próximo 1 de diciembre. Uh-huh. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después tertulia de mujeres aquí en COPE Más Málaga.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te estamos hablando de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a agobiar, que AGS Solar te las solicita gratuitamente, las subvenciones, te echa una mano. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate ya al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, cofundadora de esta tertulia, espíritu libre, que ya decimos que cuando habla, lo hace en boca de Rosa Francia. Buenas tardes.
Lo hace en exceso. Buenas tardes.
Bienvenida, Rosa. Sonia Crespo, periodista, analista, política, analiza todo lo que se cuece en política. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Elisa Pérez de Siles, ella es licenciada en Derecho, es portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga y hay algo de lo que suele presumir en privado. Es hija de sastre, por eso le encanta ir a la moda y por eso viene siempre estupenda. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es que eso a lo mejor Sonia mira con incredulidad.
Pues
sí,
sí, porque
su padre era sastre.
La conozco hace mucho tiempo. Sastre de Puente Genil. De Puente Genil, sí, fíjate, de, si yo sé de ella muchas cosas.
Abuelo
pero
sastre,
no.
Bisabuelo sastre, esa tradición.
Eso marca, ¿eh?
Claro.
Eso,
ahí, por eso
marca,
viene aquí a la tertulia.
Porque se sabe distinguir las telas, la labor bien hecha.
Yo Rosa. Miro más la ropa por dentro que por fuera.
Claro, anda,
claro. Claro, que por eso viene a la tertulia, para hacer un buen traje hoy aquí, que vamos a hacer algún que otro traje. Leticia Tebul, abogada, laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Resollando.
Sí, a todos nuestros oyentes.
Y Soraya García, a punto de la licenciatura de Derecho o ya.
No, todavía no. Yo que estuviéramos a punto, vaya.
Lideresa de la oposición en Benaoján y secretaria general del PSOE de ese pueblo maravilloso de la Serranía de Ronda. Bienvenida, Soraya.
Bien hallada también. Igual que Sonia y todas.
Bueno, ya se ha alcanzado el acuerdo con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, una decisión que aquí en Málaga ha respaldado el 88% de los militantes del PSOE. Por ejemplo, Leticia Tebul, que ya nos dijo la semana pasada que ella había votado sí a ese pacto de PSOE-Sumar y lo que llevaba detrás, los militantes socialistas que han participado en esa votación, el 65%. Esa ha sido la participación. El 88% ha dicho que sí a Pedro Sánchez. No sé si esto merece alguna reflexión. ¿Tú votaste, Soraya?
Sí.
¿Y qué has votado?
Que sí, por supuesto. A ver, si es que yo de todas formas considero en este caso que cuando un líder tiene que tomar una decisión y tiene la información al 100%, en mi caso creo que no debe ni siquiera de consultarlo. Es cierto que en el partido los estatutos y el reglamento así lo recogen y el partido lo que ha hecho, y en este caso Pedro Sánchez como líder nacional, ha sido pues tirar del cumplimiento de ese reglamento y consultarnos a la militancia, que al final, bueno, pues es evidente que lo que ha conllevado era un respaldo claro y contundente a que negocie esa investidura. A nosotros yo creo que en la generalidad nos daba igual la letra pequeña de lo que es el pacto en sí, sino más allá de eso, el hecho de que se llegue a una investidura progresista, de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista.
Sonia, tú que no militas ahora en ningún partido, que ya
partido,
lo has hecho.
Y en el Partido Socialista no he militado.
Y que no la veis, pero que está poniendo cara.
Pero o sea, Sonia, yo te miro por acá, porque es genial, porque Soraya te dice todo
el argumentario.
Pero no el argumentario porque ella sabe lo que tiene que decir.
Os juro que no leo el argumentario.
No, sí, sí, no, que ve que no lo lees.
Juro que no lo leo nunca.
Pero es que
nunca
lo dijo Rosa.
A veces me entonces sí lo lleváis en los genes y ya está.
Pero Rosa lo dijo la semana pasada y tenía razón. Lo lógico para que un partido, y más un partido mayoritario en España, demuestre salud, es que sus militantes pues voten de acuerdo a lo que dice el líder.
Sí, y además
lo que me chirría, que es lo mismo que te dije a ti, es que hace mucho hincapié Soraya en que nuestro presidente, amado líder, nos consulta a la mitad, pero se os ha consultado a posteriori.
Si no servía
no,
para nada.
Ese es el matiz. No, yo te dije,
el español el mismo día que estaba votando.
Pero te he dicho chicas, antes, que por mí se lo podía haber ahorrado, que no hacía falta que hubiera consultado.
Pero vamos a ver, yo dije una cosita con la de comido, que fue que una semana antes hubo comité federal, que ya expliqué que según las normas del partido, eso es el órgano de máxima de representación y decisión entre congresos, y ahí ya los delegados que nos representan a los que somos militantes de base, como soy yo, y es un alma libre, una como un verso libre, ¿no era?
Un verso libre.
Podría añadirlo no, a mi mucho. Currículum, y verso libre.
No rima, no jabanista.
No, es verdad, ahí está. Bueno, versista.
Venga,
bueno,
abogada,
pues eso,
vaya terminando.
Que realmente no, ya el comité federal lo había decidido. Que es verdad que se lo podían haber ahorrado, porque aquí he escuchado, porque esto es un paripé, no importa, pero los dedazos, bueno, a veces salen bien y a veces no. Sí. Del
Elisa Pérez de Siles, ¿el PSOE es más democrático que el Partido Popular, por lo que estamos viendo? Porque consulta militancia.
Bueno, es que a mí los procesos democráticos o no que se ejerzan dentro del Partido Socialista... Lo respeto, pero bueno, que me dan exactamente lo mismo. Vamos, a mí me preocupan los míos, los de mi partido. En cualquier caso, entiendo que el Partido Socialista de Málaga pues no haga falta ni siquiera consulta, ¿no? Yo creo que solo les queda una posibilidad, que es palmear, como vimos al portavoz socialista, ¿no? En primera fila, haciendo palma al líder, ¿no? Al líder y señor, a su amo. Y digo que solo le queda esa posibilidad, porque lógicamente el haber perdido pues el 91% del poder territorial que tenía la provincia de Málaga, obviamente le delegitima para cualquier otra cosa. Solo les queda una posibilidad de salvación, y es precisamente hacer palmas al líder. Lo que entiendo que les cuesta más trabajo es justificar esas palmas de cara a la ciudadanía, ¿no? Estamos viendo cómo se está... Bueno, ya hoy, desgraciadamente, se ha consolidado un acuerdo que no solamente va en detrimento de todos los españoles también somos los malagueños, y efectivamente, bueno, pues se consagra algo que es lo que consagra nuestra Constitución española, que es la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por tanto, los malagueños no somos iguales que los catalanes secesionistas, que ellos sí pueden, por lo visto, pueden delinquir, ¿no?, tranquilamente. Bueno, pues desgraciadamente ya no somos iguales ante la ley, y sobre todo, bueno, pues se condona 15.000 millones de euros a los catalanes, da igual, se ve que da igual la gestión irresponsable que se haya hecho, da igual... bueno, pues que se haya cometido delito de malversación de caudales, da igual si son secesionistas, si son independentistas, todo por 6-7 votos. Y bueno, pues sí, es mi opinión y la ejerzo también libremente, al igual que los versos libres socialistas, ¿no?
Ya van 3 días seguidos de protestas ante la sede de la agrupación Centro del PSOE de Málaga, aquí en Málaga capital, entre calle Carretería y calle Ollerías, que está. Protestas a las que se unen pintadas, que también han denunciado esta semana el PSOE, pintadas contra la amnistía que aparecieron en sedes socialistas de Fuengirola y de Ronda. Dice el secretario general del PSOE de hace unos años, ¿no? ¿Cuándo fue Miguel Ángel Heredia? Poco, ¿no? Durante mucho tiempo. El que ha sido senador y congresista toda la vida. Dice en Twitter, de hace nada, la Pepe Borroca de Feijóo terminará vestido de bisonte y asaltando al Congreso. La espiral de violencia alentada por él y los suyos es muy grave y dañina para la convivencia. Todo porque no van a gobernar España. Lo que no consigue el PP en las urnas, lo intenta en la calle, están dispuestos a reventarlo todo. Yo creo que ya Feijóo ya ha dejado claro que el PP condena lo que está pasando.
Claro, no ha quedado
¿No ha quedado claro?
Ha condenado a Ayuso. que lo es, que ha manifestado es que donde esté Feijóo ya está enfrente. Sí, me ha sorprendido. De hecho, como sistemáticamente, porque al final lo que comentábamos la semana pasada en relación a esto, yo sigo manteniendo esta opinión porque es que se ve perfectamente que esto es un show. Y aquí cada uno lo que está discutiendo es su propio relato. El PSOE hace su relato, lógicamente, los de Junts frente a Esquerra hacen su relato, porque realmente, si nos vamos a lo mollar, cuando se empieza a filtrar lo del acuerdo, no es tan diferente a lo que ya consiguió Esquerra. Lo que pasa es que Esquerra, el tema de los indultos, por ejemplo, le ha costado 300.000 votos. Su electorado no ha entendido porque se han sentido abandonados. Entonces, lo que vengo a decir es que cada uno hace su relato de esta historia. Vamos a centrar el balón, vamos a ver lo que hay. El concepto de igualdad es muy abstracto. Aquí también lo debatimos el año pasado. La amnistía fiscal es igualdad. La sucesión de la jefatura del Estado es igualdad. Si nos vamos a un análisis estricto de lo que es el artículo 14 de la Constitución, hay matizaciones. Entonces, la condonación de los fondos de compensación de las comunidades, el acuerdo no es solo para Cataluña, omiten obviamente este tema, pero no importa, porque ya lo ha repetido Sonia 100 veces, el CEDRA, que es como el CIS en Andalucía, manifiesta en su última el resultado de que esto le preocupa al 0,5% de los andaluces.
Bueno, la encuesta, no sé si esa encuesta era antes de todo esto, Leticia.
Del barómetro.
No, del barómetro del CEDRA. Bueno, en cualquier caso, lo que a mí sí me gustaría en relación a lo de que ha comentado Miguel Ángel Heredia, bueno, ahora Miguel Ángel escribe mucho.
Claro,
¿no?
Sí.
Tiene tiempo.
En
y
su
escribe.
Twitter pone, doctor en biología titulado superior en cultivos celulares, sí, de la Universidad de Málaga, columnista en El Plural, ha sido diputado y senador en Cortes Generales. Tenéis el micro cerrado. Tenéis el micro. Como no tenéis auriculares, no sabéis. El realizador me ha dicho, como empecéis, como algunos jueves, os corto el micro. Y directamente es lo que ha hecho ya. Así que, por favor. En fin, que Miguel Ángel Heredia, que ha sido diputado y senador en Cortes Generales. Ya lo sabemos.
Pero el PP no tiene nada que ver en esto.
Pues es que este tuit es de hace una hora. O sea, parece que...
Pues buscará un titular fácil.
Lo que quiere decir con ese tuit es que al PP no se le puede reconocer.
Déjame a Rosa, que no ha hablado
todavía.
La
libertad de expresión. El PP no puede salir a la calle y decir, en mi nombre, no. Me habéis engañado y lo estáis haciendo muy mal. Eso no lo puede decir pacíficamente, como lo hicimos el domingo pasado en la Plaza de la Constitución. Y si Dios quiere, yo por lo menos estaré en frente del cubo del...
Pero que el PP en el puerto. No le puede decir eso. ¿A quién, Rosa, que me he perdido? Que como estábamos
¿A quién? Aquí, ¿sí? A la gente en general. Salir a la calle y decir, en mi nombre, la amnistía, no. Sí. No puede hacerlo. ¿Cómo que no? Eso es libertad de expresión. No,
Pepe Borroca.
La Pepe Borroca de Feijóo.
Yo creo que es que Heredia está acusando al Partido Popular de estar detrás de estas concentraciones.
Está
que
intoxicando,
se están
está mintiendo.
Yo creo que sí, hombre, claro. Que está mintiendo
es
porque
evidente.
Realmente el Partido Popular no está detrás.
Sobre todo, que salir
cuatro.
A la calle es cosa de la izquierda. O sea, los de derecha no tienen derecho a utilizar la calle para... Bueno,
las manifestaciones de izquierda, lo rodea el Congreso de izquierda, son democráticas. Resulta que el salir a la calle por parte del resto de los partidos, las concentraciones pacíficas que está convocando el Partido Popular, esas son, se conoce según, bueno, pues algunos miembros del resto de los grupos de la oposición, bueno, pues son inconstitucionales o son antidemocráticas en fin, yo lo único que comparto, mira que comparto poco
con Leticia,
es lo del relato, lo del show, sí. El relato, efectivamente, a pesar del relato que ustedes tienen de todo esto, el triple salto mortal que ustedes le están dando a su propio relato, porque aquí solo hace falta tirar de hemeroteca, si es que la hemeroteca está ahí, solo hace falta echar un vistazo a lo que decía la fiscalía, por ejemplo, hasta 3 días antes de las últimas elecciones generales, lo que decían sus ministros, lo que decía el propio presidente del
Sánchez.
Gobierno, efectivamente, acerca de la amnistía. Si es que ese era su relato, no solamente era el relato del Partido Popular. Bueno. Ahora dan un triple salto mortal para nombrar, bueno, pues con esa ley de amnistía. Hoy yo apuntaba algo
que
me ha hecho
mucha
gracia.
Por
y, hombre,
mucho que
supongo que aquí la compañera que está estudiando Derecho tiene que acuñar, o sea, tiene que estudiar un término que he leído en el acuerdo, que es un término de nuevo cuño. Yo he estudiado Derecho y este término
a
no
ver,
lo
tiene
conocía.
Que estudiarse Soraya, por si le preguntan.
Por lo visto, en el acuerdo hay un término de nuevo cuño que es lawfare. Y es para acuñar, el término que utiliza el señor Sánchez y su socio, para acuñar a la absolución de aquellos políticos que hayan delinquido, ¿no? Y haciendo uso abusivo de la justicia. Da igual que el político, haciendo uso abusivo de la justicia, cometa una conducta delictiva, porque ya hay un término legal de nuevo cuño, gracias existe, al acuerdo, que lo justifica.
La UCE.
Venga,
por cierto, que nos dice la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, os voy escuchando, os voy oyendo, os echo de menos, besitos a todas y a mi portavoz.
El consejo de, claro, de urbanismo y le he dicho, bueno, que venía para acá, por eso no está escuchando.
A ver si se puede su agenda volver.
No es de su competencia,
¿no? Que en Ronda hace más frío que aquí en Málaga, pero yo allí estaba muy bien y me he hecho el camino para poder decir algunas cosas.
Venga,
pero me estoy notando tantas que es que no sé si me va a dar tiempo a decirlas todas. La primera.
Pues algunas tendremos que hablar también, ¿eh?
Pero si es que yo todavía no he hablado.
Sí, Soraya. Todas protestáis. Yo voy contando los tiempos.
En este caso, desde mi libertad de expresión que también tengo, y con todo el respeto, y dentro de esa fórmula del relato que se hablaba, decías tú antes, Elisa, lo de que a nosotros es que, claro, nos queda el palmear. No, yo nunca he sido palmera y quien me conoce lo sabe, y precisamente
pero su secretario general estaba en primera fila junto con su presidente andaluz, su presidente regional, a pesar de que Elisa, acuerdo precisamente no favorece a nuestra comunidad autónoma.
No he interrumpido y luego me va a descontar esto como que es tiempo que yo estoy interviniendo, y no es así. Pero que igual que a nosotros nos queda el derecho a palmear, que lo tendríais también vosotros, que lo vais a hacer el día 29 a vuestro amado líder Feijóo, al que dentro de dos días vais a estar
finiquitando. Nosotros no vamos a palmear.
Y nada más
nosotros
que ver,
vamos a
lo que acaba de decir Leticia hace un momento, que curiosamente Ayuso va marcando la hoja de ruta, y aquí no se condena cuando Ayuso ve que no se condena, ella está al frente de una situación, cuando ve que es necesario condena, y así vamos. A nosotros nos quedará el derecho a palmear, y a vosotros pues el derecho a patalear, que es lo que estáis haciendo ahora. Me parece que reducir todo lo que está sucediendo en este país a eso es faltarle respeto a quien nos esté escuchando y al pensamiento crítico en general. Estos son relatos que están conducidos a un objetivo: las elecciones que están a la vuelta de la esquina en algunas comunidades en este país.
Está ya.
Y al hecho de intentar de alguna forma forzar unas posibles, que ya no son ni siquiera hipotéticas ni posibles, que son ya remotas, por no decir muy lejanas, elecciones en enero a nivel general. Cosa que ya no, con el acuerdo que hay, no va a pasar. Entonces, el tema de las manifestaciones y las concentraciones, claro que estamos de acuerdo con ellas. Es un derecho constitucional el salir a la calle a protestar y a manifestar. O a decir lo que tú consideres, siempre y cuando desde el respeto, porque la libertad de expresión de una persona acaba cuando está vulnerando la de otra. Y en este caso, yo no creo que tengamos que estar aguantando que salgamos a la calle en las puertas de las agrupaciones, o que tengamos un acto, que tengamos que tener alguna reunión y tengamos que estar viendo a qué hora vamos a entrar, a qué hora vamos a salir, para no coincidir con energúmenos que nos están faltando el respeto, que nos están insultando y elevando un tono a nivel nacional muy peligroso, y que me parece irresponsable, porque yo, si esto lo alienta el Vox, venga, o lo alientan los ultras, es lo que podemos esperar de ellos. Pero que el Partido Popular
y el Partido Popular
no lo digo.
Soraya, que va a terminar Sonia, que va a terminar Soraya ya en 25 segundos.
Estoy diciendo que de Vox o de los ultras espero esto, no espero menos. Es el reflejo que además es necesario para que se vea lo peligroso que es gobernar con Vox. El problema está en que el Partido Popular está gobernando con Vox en muchas comunidades y en muchos ayuntamientos, y por eso está siendo tibio, porque además ha tenido también el apoyo, recordemos, que frente a esta posibilidad de este acuerdo de gobierno socialista y progresista que está cerrando Pedro Sánchez, estaba este gobierno del Partido Popular con Vox. Venga. Y ese es el
problema. Si escucha a Patricia Navarro.
Sonia.
Soraya,
lleva ya 3 minutos.
De verdad, termino.
Te doy 20 segundos.
Con lo que decía Elisa, con lo del nuevo cuño de la UFE.
No se la sabe.
Yo lo buscaré. Te lo acaba de suscribir tu presidente y tu partido.
Te lo decía antes. El derecho está siempre vivo y siempre se van a ir acuñando nuevos términos.
Claro, pero
Enrique, ciérrame los micros, solamente el de Sonia Crespo. Sonia. No, Soraya, saca. Sonia Crespo.
No, lo de la Fiscalía. La Fiscalía de la Audiencia, a la Audiencia Nacional, precisamente, le ha llamado la atención porque ha habido un juez que ha determinado meter las manos en algo que no le correspondía porque la competencia la tiene Cataluña, la tiene,
venga,
en este caso la comunidad.
Sonia Crespo, por
yo
favor.
He escuchado a Patricia Navarro decir muy claramente, desmarcarse muy claramente de ese tipo de concentraciones, insultos y las pintadas, pero muy claramente, y invitando, eso sí que a mí me parece ya excesivo, Elisa, perdón, o sea, a mí me parece ya excesivo convocar a la gente todas las semanas, pero bueno, ya cada cual y cada partido y el que le siga. Pero en lo mismo que ha dicho Rosa, invitando a la gente a que se concentre pacíficamente. Podemos interpretar que se está calentando a la gente con tanta manifestación,
claro, sí,
pero si coges Málaga, por ejemplo, ahí no hay nadie calentado. Es que te diría, a lo mejor algún simpatizante del PP, pero si no, se ocultan, si son los de Vox, si son cargos públicos,
sí, sí, sí,
de Vox, que sinceramente creo que los diputados autonómicos, nacionales y todos aquellos participan deberían tener algún tipo de penalización, porque están en la sede de un partido político donde trabaja la gente, donde, en fin, bueno, y los cargos políticos también, pero no hay nadie del Partido Popular que avale eso. Entonces, creo que ese argumento se os queda corto, Soraya,
no,
porque
Sonia,
no tienen nada,
Sonia,
que ver.
No se queda corto. Venga, cuando se dice, cuando se condena y acto seguido se culpa a Sánchez de esto, la violencia se condena y punto, y los culpables de la violencia son quienes la ejercen.
Venga,
o quienes
Rosa
la justifican.
Rosa Francia. Sí, abogada, no proteste.
Joder,
¿Tú le protestas a los magistrados?
Seguro, sí, está seguro. Habría que verla.
Sí. Rosa Francia.
Es absolutamente evidente que los dos principales partidos de España tienen socios indeseables. Lo que pasa es que uno los tiene mucho más indeseables que otro y más. Pero bueno, eso es aparte. Yo quería referirme a la participación en el ejercicio de la libertad de expresión en esas concentraciones. Eso no es un pataleo. Esa es una expresión clarísima de la protesta legítima que tiene que experimentar cualquier ciudadano medianamente informado. El problema es que hay muchísimos que no están informados y otros que no tienen posibilidad de expresarlo. Cuando un hecho como la amnistía, mediante el cual se deja como si no hubieran cometido delitos que sí se cometieron y que en algunos casos fueron juzgados, en otros no. Pero en todo caso se borra. Y no solamente se borra mediante un perdón, no. Se borra pidiendo perdón a aquellos que se amnistía porque se está reconociendo que no cometieron ningún delito. Eso ha desaparecido, eso se ha borrado. Y es una amnistía que los mismos que ahora mismo la propugnan, hace 4 días estaban diciendo que era inaplicable, que era anticonstitucional y que eso no ocurriría jamás. Antes de las últimas elecciones, antes del 23 de julio, nadie había presentado la posibilidad de una amnistía.
Sí, es que la amnistía es un elemento, es una herramienta política.
Evidentemente, no me digas cosas tan obvias como esas.
Por Dios,
es constitucional porque lo dice.
Ya dije el otro día.
Ciérrame, no se os escucha ninguna. Me está empezando a doler la cabeza. Rosa.
Dicen que sí son constitucionales. Pero entonces yo lo que digo y lo dije el otro día es que son absolutamente injustos porque fomentan la desigualdad, no ya entre regiones, entre ciudadanos. Los ciudadanos normales, los ciudadanos nosotros, los de pie de calle, no nos podemos comparar con los políticos que pueden hacer lo que les dé la gana y no solamente les van a perdonar, sino que les van a pedir perdón por haberles juzgado, que es exactamente la ruindad a la que hemos caído y que se va a cumplir. Como entonces la única posibilidad que tenemos es salir y decir, lo habéis hecho, pero yo no estoy de acuerdo. Yo iré de nuevo el domingo, naturalmente, y seguiré, y espero que mi partido lo siga haciendo, protestando siempre que se pueda.
Vale,
bueno, a ver.
Vale,
si
no, voy a hacer recuento para que no me digáis. Soraya lleva 3 minutos, un poquito más de 3 minutos hablando. 45 segundos Sonia Crespo. 2 minutos con 40 Rosa Francia. Abogada. Leticia Tebull, su turno.
Primero, yo quiero decir que, lamentablemente, porque sería genial, ninguna de aquí somos magistradas del Tribunal Constitucional, con lo cual yo no me voy sin haber conocido el texto de decir que es constitucional y que es no. Si lo es o no lo es, seguirá el proceso que le toque. Luego, otra cosita. El lawfare es una traducción que significa guerra jurídica o guerra judicial. En fin, en una exposición de motivos de un acuerdo se puede tocar estos términos. Y además, estos términos, fíjate tú, que tampoco nadie ajeno al Partido Popular puede decir que no lo use, porque Jorge Fernández Díaz está pidiendo la inculpación del Partido Popular en el caso Kitchen por beneficiarse de toda esta movida precisamente por la guerra judicial. Sobre el tema de las condenas de los actos vandálicos en las sedes del Partido Socialista, yo francamente hago una reflexión, porque el decir condenamos la violencia, pero esto es responsabilidad de Pedro Sánchez, que Elisa es también tu presidente, igual que lo es mi presidente Moreno Bonilla, ¿sabes?
Pero es
nuestro presidente en funciones por el momento, pero es como lo que lo de la víctima de violencia de Armilla, que la ha apuñalado el marido, vivía con ella, ha estado en 3 casas de acogida, y la gente decía, joder, sí, qué putada, ¿no? Perdón a los oyentes, qué mal, ¿no? Que la han apuñalado, ¿qué hacía allí, ¿no? O sea, sin entender, como diciendo, bueno, pues que estaba allí. No, es como, pues mira, he tenido una agresión sexual, pero ¿qué hacías tú a las 4 de la calle de la mañana en la Malagueta? ¿Qué hacías tú allí? Entonces esto es un poco igual, ¿no? Es que una cosa es, pues manifestarse. Yo me llevo manifestando desde los 16 años. He tenido 0 problemas porque soy una persona de orden y buena española, en realidad, aunque para muchos no lo sea. Pero lo que vengo a decir es que la condena de estos actos se tiene que hacer sin paliativos. Porque si tú me estás diciendo condeno, pero estamos con el relato de que estamos ante un gobierno delegitimado, tal. De todas formas, mi opinión es que creo que se ha alimentado un tigre que Feijóo no está sabiendo gestionar, y los propios responsables del PP lo dicen. Se nos ha ido el tiro por la culata, porque es que al final vienen los que cantan los borbones a los tiburones, viva nazi nazi, soy nazi y cosas así. Y se mezcla lo que no se tiene que mezclar.
Una cuestión solo muy breve. Sobre todo te pregunto a ti, Leticia, que eres abogada laboralista y muy buena. El otro día tú no has comentado que no somos ninguno magistrado, no somos jueces. Pero el otro día hablaba yo con un juez en excedencia, con Ricardo Puyol, el director de la Oficina Anticorrupción, y me hacía la siguiente observación, que sí me parece preocupante. Es que nos puede parecer muy lejana la amnistía, pero ¿qué va a pasar con este policía que se ha quedado para los restos con movilidad reducida? No, lo pregunto sin acritud, ¿eh? Porque, claro, me decía él, ya no hay. O sea, no es que no haya delito,
sí,
no.
Entiendo
no
por
ha pasado,
dónde vas, porque
no
comentaste.
Ha pasado,
¿no?
No
lo sé. No, yo no lo sabría decir, pero es verdad que al igual que yo espero que se articulen medidas de cobertura para todas las personas que hayan
los
tenido
reglamentos lo, ¿no?
Exactamente, claro. Pero fíjate, la Administración de Justicia no es un sistema para nada perfecto, y lo hemos tenido hoy, lo estamos viendo hoy con el caso de Lucía, y precisamente comentaban de cuántos perjudicados y perjudicadas han quedado después de 15 años, si los oyentes se acuerdan.
A eso el caso de Lucía Garrido que hemos contado.
Exacto.
Venga, quiero volver a temas muy local, así que vamos a ir cerrando. Soraya.
Decía antes, a colación de lo que tú estás diciendo, Sonia, las amnistías son herramientas políticas que no son novedosas, que se han utilizado a lo largo de la historia de nuestro país en muchas ocasiones, que ha habido amnistías fiscales, no solamente la de
no compares una con otra, por favor.
La de Montoro.
Estos argumentos ya los hemos escuchado.
No, pero un segundo nada más. No solo la de Montoro, sino también las de Felipe González en su momento, que también tuvo amnistías fiscales en el 84 y en el 91. Se amnistió en el 78 a Fraga por delitos de sangre. En este caso, si la amnistía precisamente lo que conlleva es el hecho. Sí. En el año 78 se utilizan las amnistías con la intención de rebajar un contexto, en este caso político, en una situación de crispación. Está recogida y reconocida en leyes en
Venga,
España.
Venga, ha quedado claro.
Y a colación
Venga,
de lo que
quiero terminar, quiero cambiar
termino,
de tema.
Termino.
Pero termina ya.
Termino con esto. Quiero decir que la amnistía no va a ir exclusivamente como se está intentando vender, porque esto es una cuestión política meramente que hay detrás, que es para Puigdemont y los 4 de alrededor de Puigdemont, no. Que la amnistía tiene un conjunto mayor al que se verá en un momento determinado con los distintos reglamentos a quién beneficia y a quién no. Y que estoy segura que será una herramienta que también utilizará, una vez ya regulada y legislada, en este caso,
firmada,
el Partido Popular, el Partido Socialista,
Soraya, quiero hablar de otras cosas. Soraya,
confío en que tengan más decencia en el Partido Popular. Yo solamente me quería referir ahora
a derogar esa ley. Ya te lo digo, la matizará en todo caso y la utilizará.
Es que como vienes con la bola de cristal, es muy difícil negar el futuro. Afirmarlo por tu parte sí, pero por mí,
de momento,
desde luego no puedo negar el futuro. Quiero decir, con respecto a la condena de los escraches y de los ataques a las sedes, etcétera, etcétera, por supuesto que me parece condenable, pero que no puede hablar de condenar un partido que ha apoyado el Rodea, el Senado, y que ahora mismo está apoyando una amnistía,
no es cierto,
una amnistía
Rosa,
que va
el
a...
PSOE,
¿me dejas que termine?
Podemos,
¿me dejas que termine?
Podemos, sí.
Fue Podemos, pero el Partido Socialista lo aceptó totalmente. Voy a terminar.
Ciérrame a todos, por favor. Elisa Pérez de Sile, que eres la única que
partido.
Está aquí. Por favor. Rosa, no se te está escuchando. Es que los oyentes se están apagando. Se me están yendo a la competencia y mira que ya es pecado porque
pero
vaya,
es que
vaya
me va.
En fin,
no
en fin, una de la tarde, 37 minutos. Elisa,
puntualizar sobre
venga,
todo para dejar, para aclarar a Soraya que yo no les quiero quitar el derecho a palmeo ni al pataleo ni absolutamente nada. Lo que digo es que me sorprende que lo haga precisamente el líder provincial, su líder provincial, el señor
Daniel
Morales,
Pérez.
Y su líder regional, el señor Espada, sobre todo porque este acuerdo no favorece ni a los andaluces ni favorece a Málaga, precisamente, sobre todo cuando le están condonando a los delincuentes catalanes más de 15.000 millones de euros y Andalucía está en una situación de infrafinanciación de 1.200 millones de euros al año. Sí, por eso no lo entiendo, por eso no lo entiendo. Luego, otra cuestión, vamos a ver, con respecto al significado de toda esa amnistía a la que se refieren. En este caso, amnistía significa, en este caso, que el Estado se ha equivocado, por tanto, que el Estado es represor. Significa que se han equivocado nuestros jueces y tribunales, y eso es muy peligroso. Significa que se ha equivocado la Fiscalía. Significa que se ha equivocado la Abogacía General del Estado. Y también significa que se han equivocado los distintos partidos políticos, los distintos gobiernos de diferentes colores políticos. Eso es lo que significa esta amnistía. Y luego, por otra parte, aclarar con respecto al... en la situación de la convocatoria en la sede. Y que quede meridianamente claro que esa convocatoria no responde al Partido Popular. Nuestras convocatorias son públicas, son notorias, las hacemos extensivas no solamente a los afiliados simpatizantes, como la del próximo domingo a las 12 de la mañana en el Pompidou, pero lo hacemos de forma totalmente tranquila, pacífica, como no puede ser de otra manera. Entre otras cosas, porque nosotros hemos sufrido esa violencia de la convocatoria de los radicales de izquierda en nuestras propias sedes. Eso lo hemos sufrido nosotros en muchas ocasiones. Por tanto, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Y segundo y principal, porque no vamos a aprobar ni vamos a apoyar actos vandálicos, como son desgraciadamente muchos los que se vivieron precisamente en las calles catalanas, respecto y que protagonizaron muchos delincuentes que hoy, con este acuerdo, vamos a amnistiar.
Bueno, y ahora yo, ¿cómo voy a hablar?
Eso no es de todo.
De las tarifas del agua.
Al pie del
a ver, ahora yo no como... Sonia, así, ayúdame vale, tú a bajar ahora.
Compañera.
Ayúdame a bajar al ámbito puramente municipal. Chicas,
perdona,
chicas.
Una cosa nada más, Mónica. El artículo 155, cuando en su momento se aplicó, era de aplicación.
Ya
y
está.
En eso estábamos
que
de acuerdo.
Yo quiero
los
hablar de la factura del agua que me va a subir el año que viene, que se ha acabado. Madre mía, ya llevamos 40 minutos con este. A ver.
De un tarifazo y no lo he podido ni leer bien, pero a mí me ha llegado.
A ver, sí. Bueno.
La manipulación de
y no
estos
me ha llegado,
señores.
No me ha llegado del PSOE. Venga, vamos a poner a los oyentes en ámbito local. Lo anunció aquí en esta casa el alcalde de Málaga hace unas semanas en esta emisora y ya esta semana lo que hemos conocido más detalle. La subida de la tarifa del agua en la ciudad se va a realizar de manera progresiva durante los próximos 5 años. No va a ser ya el 43% del recibo que nos va a subir el año que viene. No, ahora va a ir como progresivamente, se va a ir subiendo en los próximos 5 años. Eso dice el equipo de gobierno de Francisco de la Torre, que se hace después de escuchar a los distintos colectivos aquí en Málaga a los que se está consultando sobre este asunto. Claro, la oposición dice que esto, ese cambio de postura, que es una tomadura de pelo. Elisa Pérez de Sile, para que me quede claro, nos va a subir el recibo del agua en los próximos 5 años de forma progresiva. ¿Qué pasa con el canon? Que ya no nos va a aparecer en el recibo canon del agua para hacer obras específicas. Eso ya no nos va a aparecer, pero el dinero sí lo vais a cobrar, ¿no? ¿Eso cómo se ha cambiado?
No, el concepto de canon, precisamente el que se saca dentro del de este proceso de participación. Nosotros, de hecho, seguimos nuestra hoja de ruta. No solamente hemos tenido múltiples reuniones en todos los distritos, con los colectivos de consumidores, con colectivos de entidades... múltiples, también los partidos políticos, por cierto, aunque se levantaban de esas reuniones porque prefieren tergiversar y desinformar a la ciudadanía. Ellos prefieren esos mensajes de WhatsApp, ¿no?, de tarifazo y demás. Esas son sus formas. Nosotros continuamos, como digo, con nuestra hoja de ruta de participación. De hecho, ahora mismo está colgada el borrador de ordenanza de revisión de precios en la página web del área de participación, donde todos los vecinos de Málaga pueden acceder, pueden consultar y pueden opinar. Y efectivamente, en ese proceso de participación, los vecinos eran partidarios, de hecho entendían en muchos casos esta revisión de precios. Volvemos a insistir en que hemos estado 8 años con los precios congelados, donde ni siquiera hemos actualizado el IPC, no se ha actualizado el 24% el incremento de precios en cuanto a la producción del agua, subida de precios de la tarifa, o sea, de la factura eléctrica, subida de precios de los productos químicos necesarios para el tratamiento del agua. Entienden que tenemos, que estas medidas tienen un carácter finalista, que hay que hacer obras, sobre todo en un momento especial de sequía como el que estamos viviendo, pero sí que nos pedían que en este primer año, la revisión fuera progresiva, ¿no? En este primer año, en principio la subida va a ser un 10% más baja de lo que inicialmente estábamos prevista o estaba previsto. De hecho, si recordáis, si atendíamos al precio de una familia, el precio del concepto de familia media que utilizaba la propia Facua, hablábamos de una subida, un incremento en torno a un 6 y algo euro mensuales. En este caso, estaríamos hablando en el primer año de 4,70 y algo, por tanto hablamos de un 10% más barato y de forma progresiva aplicaríamos la revisión que teníamos prevista, pero en 5 años, de cara al 2028.
¿Cuántos millones se quiere recaudar? Porque hace falta para lo que haga falta, para infraestructuras nuevas, para ¿cuántos millones y en cuánto tiempo? ¿Dentro de 6 años ya la factura del agua en Málaga va a volver a bajar? No.
Yo no le puedo decir cuál es la necesidad de recaudación. Lo que sí le puedo decir es que tenemos redactadas obras, infraestructuras hídricas necesarias en la ciudad por importe de 100 millones de euros. Muchas de ellas no son infraestructuras hídricas competencia municipal. Me refiero que no son redes de abastecimiento, aunque parte de esa infraestructura sí son para prestar nuevos servicios a esos desarrollos nuevos que se han ido generando en la ciudad, en nuevas barriadas, nuevos servicios que mejoren también la calidad en el servicio. Hablo de, por ejemplo, de la infraestructura, las famosas injerencias, que son las conexiones de las comunidades de propietarios con las redes, con la red general, son competencias de las comunidades de propietarios, pero sí que, en esta situación económica nos decían muchas de esas comunidades que no podían afrontar esos arreglos, esas reparaciones, y necesitamos en este caso solventar una fuga de agua que todavía está en torno al 20%. En un momento como el que estamos viviendo, de tremenda sequía, hay muchos municipios de la provincia que ya anuncian que desgraciadamente solo tienen agua de consumo para un año. Es importante que toda la provincia, todos los municipios, luchemos, peleemos por cada gota de agua para que no se pierda gota de agua.
20% del agua, pero es que eso no es de ahora, que esto es de toda la vida, ¿verdad, Sonia? Eso lo hemos contado toda la vida y sigue igual en todas partes.
Si hacemos un análisis comparado con el resto de las provincias, es cierto que estamos en una tasa muy baja de porcentaje de pérdida con respecto a otras provincias, y eso es porque lógicamente se han hecho obras importantes en infraestructuras para el abastecimiento y sobre todo para el tratamiento del agua de lluvia y también las residuales. Pero efectivamente hay que hacer un sobreesfuerzo. En este momento tenemos redactados ya los proyectos para empezar obras por importe de 53 millones de euros, es decir, podrían empezar en el momento en el que cuenten con financiación, y yo creo que es importante en un momento de sequía como el que estamos viviendo.
Si va a subir el recibo de forma progresiva es porque han escuchado a los vecinos,
aquí lo hemos propuesto.
¿No hacéis esa lectura?
A mí me da mucha pena que se haga tanta demagogia, no quiero que te molestes, Elisa, que sea por parte y parte con el tema del agua. Primero, el Partido Popular, por ejemplo, ahora en los presupuestos de andaluces va a recaudar mucho menos porque, dice Juanma Moreno, que el dinero está mejor en el bolsillo. De los ciudadanos, sí. Claro, no de Juanma Moreno. Digo yo que Paco de la Torre, que es disciplinado, pensará lo mismo. Entonces me llama la atención que defiendan con tanto ahínco el impuesto, la tarifa, como le quieran llamar, subir el agua. Luego, ¿para qué se sube el agua? La oposición, ¿por qué no está de acuerdo? Es verdad que también tiene su relato, ¿no? Y dice, bueno, ya voy a subirlo progresivo. ¿No estáis contentos? No están contentos la oposición, porque la oposición lo que te dice, fundamentalmente, porque nos entiendan los oyentes, es que dentro del propio ayuntamiento intenten, oye, compensar eso porque hay inflación, ¿eh?, con otra partida que sobre o de aquí y de allá, con, ¿vale?, no nos vamos a meter en la gestión, pero eso se puede hacer. Y ya en el último recurso, pues si no, no hay más remedio, pero que hay, y hay otros recursos. Y luego, no nos engañemos a la gente con que se sube el agua para desincentivar el consumo. Porque el consumo doméstico, que todos tenemos que mirar, sí, yo vivo obsesionada con eso, y gracias a Dios las nuevas generaciones, los niños en el colegio, lo de el agua es un bien escaso, te lo dicen con 3 añitos, es industrial, el campo y el turismo. Entonces, claro, Elisa, a mí se me caen los palos del sombrajo cuando se escucho y veo por mi pueblo las grúas construyendo y construyendo y construyendo, la cara de mi hija para arriba, que estamos llegando a Lorena el Grande. Esa gente consume agua y le importa un pepino que esté más barata o más cara. De hecho, en Mija se paga más cara que en Málaga y le da exactamente igual. Entonces, a mí me preocupa muchísimo el tema del agua, muchísimo.
Yo los datos que daban han sido todo en Málaga capital, ojo. O sea, la necesidad de infraestructura, me refería a infraestructura.
Sí, pero
en
fugas
Málaga
hay
capital.
En todos los municipios hay fugas.
Y obviamente los municipios de la Axarquía todavía están regando y todavía
esas facturas que le vienen a los guiris estos que dicen que no saben cómo le han llegado 20.000 euros de patrulla del agua y tiene unos aguacates y unos mangos así en su campito.
Todo grande.
Según tengo entendido, precisamente la subida que se va a aplicar ahora a quienes más afectan es a quienes menos consumen. Por lo tanto, el motivo no es desincentivar el consumo. Luego, eso por un lado. Por otro, nosotras lo dijimos aquí, que ¿por qué no se hacía progresivamente? Ahora se hace progresivamente cuando inicialmente habíais defendido que tenía que hacerse de esa forma.
Entonces estarás contenta, Soraya.
Sí.
¿Te han escuchado?
No, nos han escuchado todos, pero lo fundamental es que han escuchado, aunque sea después de haber tomado la medida inicialmente y haberla anunciado a la ciudadanía. Pero que en este caso se les dice que es que era necesaria la medida de forma directa, sin hacer esa progresión, y ahora se recula en ese sentido. Está muy bien. La cuestión es que al final viene a ser, yo creo, y estoy convencidísima, lo estoy diciendo desde la primera vez que hemos hablado de este tema en el que yo he participado, que esto es simplemente para ir viendo cómo se va a ir sufragando esa deuda millonaria que tiene la empresa a las espaldas de la ciudadanía, que en este caso se podría hacer esa reducción si se recortaran esos cargos de confianza. Y un último apunte. ¿El Ayuntamiento de Málaga tiene superávit, Elisa?
Afortunadamente, nosotros gestionamos bien los recursos. No necesitamos que nos condonen la deuda por malversación de caudales, como a otros.
Madre mía, se vuelve la
Nosotros somos responsables en la gestión y efectivamente no gastamos más de lo que recaudamos.
¿Sí o no?
Que yo creo que es algo que se le tiene que exigir a un gobierno responsable.
La pregunta era tan directa como que yo no he divagado diciéndote en ese momento que el ayuntamiento tiene superávit, pero las empresas del ayuntamiento son deficitarias. Entonces, no vamos a entrar en eso de cómo se gestiona, porque se puede gestionar bien para tener superávit en el ayuntamiento y muy mal para tener empresas deficitarias. Ahora, en este caso, vuelvo a preguntar, que la pregunta era para un sí o para un no. ¿El ayuntamiento de Málaga tiene superávit?
Sí. El gobierno de España está recaudando más de 13.000 millones de euros de forma extraordinaria por motivo de inflación, bueno, porque mira,
está viendo lo que le voy a decir a continuación.
A ver, venga, pues tú qué quieres, Soraya, tú qué quieres que responda Elisa.
El ayuntamiento de Málaga está gestionando muy bien y tiene superávit. Y con ese superávit, yo que he sido alcaldesa y he ejecutado mi superávit precisamente para ayudar a la ciudadanía y no cargarle los impuestos, planteo que de ese superávit, y si se hacen también gestiones para que otras administraciones supramunicipales, la Junta de Andalucía,
tomen
el Gobierno
nota
de la Nación,
copien,
o el que sea, ayuden también para que en lugar de cargar el tarifazo sobre las espaldas de los malagueños y malagueñas, entre el Ayuntamiento de Málaga, con su superávit,
el
pueda
pequeño
ejecutar
detalle.
Esas obras hídricas tan necesarias para que en un momento determinado...
Hay un pequeño detalle, Málaga, y es que no el ayuntamiento, es que estamos hablando de Masa, que es una empresa pública, una empresa pública, pero no es el ayuntamiento. Es decir, que las cuentas de una empresa, aunque sea pública, responden a un consejo de administración y a una cuenta de resultados. ¿Vale? Lo que no podemos es cargar sobre el resto de los malagueños el consumo irresponsable que hagan la falta de apuesta que hagan otros. Hablamos de el 33% de las infraestructuras hídricas que faltan en nuestra provincia son del gobierno. Sí. ¿Y sabe usted lo que está aplicando y lo que está ejecutando en este momento
en España?
¿Y los 4 millones
de euros de deuda?
Cero euros en nuestra provincia.
0 euros.
No he dicho nada de tarifa.
Venga, Leticia, que va a cerrar Rosa Francia.
Vale, mira, yo dos cositas, porque esto ya lo hemos comentado. Al final, esto es socializar las malas cuentas o la gestión deficitaria, la que sea, por las razones que sea, que no voy a entrar, pero es algo que reconoció Gemma del Corral, que había un boquetazo, que es verdad que lo han intentado arreglar en anteriores legislaturas, lo explicó muy bien, o sea, no hay problema con eso, y se está socializando ese boquete millonario. Bueno, pues ya está, se asume. Siguiente step. ¿Cuál es el comentario de la gente de Málaga? Ya sabes que, bueno, soñé yo, somos de la costa y tenemos otra historia, ¿no? Pero gente que no es sospechosa de ser socialista tranocha como yo, me dice, joe, el problema que veo yo, echando cuenta, es que yo ya consumo muy poco, okay, y la claro. base es muy cara, y yo por consumir lo mismo voy a pagar una media de 6 a 9 euros, eso decían los usuarios, ¿no? Amigos que viven en Teatinos, básicamente, y en Parque Litoral, ¿no? Entonces, claro, yo lo que vuelco es eso, es decir, la progresión es como el debate que yo siempre tengo aquí, no es lo mismo la presión fiscal que de alguien que tiene una nómina de 1.400 euros y nos dan el zasca del IRPF con las grandes sociedades que pagan más o menos lo mismo, no hay esa misma presión. Pues esto es un poco igual, hay que articular medidas en una situación inflacionista y no pasa nada, tenéis mayoría absoluta, tenéis el rodillo, lo podéis hacer súper bien. Si la gente lo que dice es que no sea Facua y organizaciones vecinales están pidiendo, oye, echar un cable, articular una medida, una partida presupuestaria que se pueda por lo menos un par de años gestionar esto, socializamos el boquete y la responsabilidad colectiva de un recurso tan necesario como es el agua. Y no he soltado ningún mitin, y que le recuerdo a la portavoz de aquí del Partido Popular que yo no me he leído el acuerdo de Junts ni nada, porque yo estaba conciliando un despido, trabajo, es decir, que ahora lo leeré, pero que tengo una última hora que dice Esquerra y Junts renuncian a la convocatoria de un referéndum
unilateral. Han renunciado. Eso era lo que se estaba
era obvio el camino, o sea, era obvio el camino.
Cierra Rosa,
chicos, España no se rompe, oye,
Rosa.
No, España se humilla y se arrastra, pero no se rota. Vamos a ver. Yo quería decir solamente con respecto a esto.
No estáis contentos con nada, que diría Pepe Ruiz. Fijas, si cada uno... Estáis ahí rezando todas... No sé si se entiende, Rosa.
Yo coincidiría con muchísimos otros usuarios en pensar que la pequeñísima rebaja que se hace con esta progresión en 5 años... realmente merece muy poco la pena, pero bueno, si es un poquito menos, de acuerdo. En lo que sí cargaría la mano es que se haga todo lo posible para algo que ya estaba sin embargo contemplado en el plan primero, que es las ayudas especiales para las personas vulnerables que en un momento dado no puedan asumir esos costos. Eso ya existía antes y seguirá existiendo también. Pero recuerdo que en buena parte la desproporción entre el debe y el haber en el caso de Masa, por lo que dicen, es a causa del encarecimiento de la energía, que en el caso de Málaga es indispensable, no para tratar el agua, dicen, no es para tratarla para que sea mejor o para que sea peor, es para poder disponer de más agua, porque gracias al tratamiento de reversión que se hace, de desalobración que se hace en Málaga, hemos podido utilizar manantiales salinos que si no se estarían perdiendo, como se estuvieron perdiendo durante muchísimo tiempo hasta que el PP hizo ese otro tratamiento. Pero es un tratamiento caro, evidentemente. Un tratamiento que se ha hecho caro precisamente por las subidas energéticas. Ese es el problema.
Bueno, y a pesar de todo, aquí quiere venir mucha gente, porque según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 12 meses, de octubre 2022 a octubre de este año 2023, la población en Málaga ha subido en 20.000 personas. Es cierto que en el último trimestre hemos perdido nada, un poquito, 300 personas han elegido otro lado. Pero la interanual, el dato interanual, dice que 20.000 personas más viven en Málaga. Ya somos 1.760.000 habitantes en la provincia. ¿Qué lectura tenemos que hacer? ¿Esto es buena noticia? ¿Es mala noticia? Ojo con las infraestructuras que vamos a necesitar para una provincia que ya tiene más de 1.700.000 habitantes, y ojo que dice el propio INE que en 2037, o sea, dentro de 14 años, superaremos los 2 millones de población. O nos ponemos las pilas, o aquí no hay quien llegue al trabajo si nos empeñamos en hacerlo además en coche, ¿no? se corresponde.
No, es que a veces no hay más remedio que ir en coche.
Claro. No, es verdad, porque además, me refiero, lo que estamos viviendo, por ejemplo, de toda la gente que viene de la Cala del Moral, que tengo muchos compañeros, los que estamos en los juzgados, te lo digo, la semana pasada y la anterior era cúbreme, que es que no estoy llegando, estoy aquí parada y no sé por qué. Entonces es cierto que venga gente a vivir aquí en Normal, es una provincia maravillosa, Torremolinos, Málaga, Mija, Málaga Capital, son ciudades maravillosas para vivir, pero yo creo que nuestros responsables políticos van a tener que sentarse un poco a planificar, y creo que en parte algo están haciendo, se sientan para diseñar.
¿Tú crees?
Yo he visto las noticias de que se están reuniendo, pero
en el área metropolitana, los alcaldes.
Sin parar. Es que parece que
Rosa,
lo
no te enfades,
ahora.
Solo estoy hablando
no
bien. Déjame concluir,
que me quedo
por favor.
Asombrada.
Rosa, déjame concluir. Lo que estoy diciendo es que apelo a la responsabilidad, ya que tenemos aquí a responsables políticos, igual que Soraya, aunque sea de Benauján, un pueblecito más chiquitín, a que piensen en nosotros, que es que tenemos que seguir viviendo en Málaga. Y Málaga es atractiva, pero a diferencia de lo que opinó la consejera de Hacienda, no debemos de morir de éxito.
Se refiere a Carolina España.
España, discúlpeme.
Soraya.
Como danificada de esa subida de población que no se ve en el interior, porque Málaga es mucho más que Málaga, Mijas, Torremolinos, Fuengirola, etcétera.
¿Qué ha pasado en tu pueblo?
El entorno
en
rural.
En Benauján, es en Alguacil y Rosa. Que te alarmes porque diga ella que se está trabajando. Claro que se trabaja. Yo como alcaldesa de mi municipio, y me consta, con muchos alcaldes, alcaldesas de la provincia y con otras instituciones supramunicipales, como la Diputación, como la Junta, pero sobre todo como la Diputación o como incluso el Gobierno de España, o como ha sido la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, etcétera, hemos estado trabajando precisamente para revertir los daños poblacionales en municipios pequeños, perdón. Buena noticia, el crecimiento en la provincia, siempre porque decimos, oye, qué bien se vive en Málaga. Mala noticia,
si no es sostenible,
claro,
y no está
dos cuestiones.
Siendo
una,
sostenible.
Porque como dice Sonia, no es sostenible, las infraestructuras no están capacitadas para afrontar esa sobrepoblación, y luego porque yo, como alguien que pertenece al interior y a un municipio pequeño, pues evidentemente nos gustaría que ese crecimiento poblacional fuese en beneficio de esos municipios pequeños, donde además también se apostase, por ende, por esas infraestructuras donde también somos deficitarios, porque todo se apuesta a la costa.
Simplemente lo que estaba apuntando Soraya tiene mucha razón. Me decía la alcaldesa de Almojía hace un par de días que en el último año habían llegado 400, puede parecer, 400, qué pocas, 400 personas para un municipio de Almojía que tiene un problema fundamental de acceso, tiene ni pediatra, que tienen que ir a Málaga, pues por un lado dice que bien que vengan a los pueblos porque esto es vida, pero por otro lado es un problemón.
Rosa. Parece que es ahora, y por eso no es que me enfado, es que me escandalizo, de que parece que es que ahora cuando empiezan a sentarse a trabajar, cuando todos estamos hartos de ver cómo se está pidiendo el tren del litoral durante años y años y años para nada, que se arregle el cercanías, que está funcionando fatal por lo visto últimamente, yo no lo suelo utilizar, y sin conseguir nada en absoluto. Se está haciendo muchísimo trabajo. El plan litoral, evidentemente, tiende a lo mismo, a mejorar las infraestructuras de la comunicación, de la conexión de la zona del este con la zona del oeste, de la provincia a través de Málaga, etcétera. Se está trabajando constantemente y por eso, para mí, es una estupenda noticia que se esté creciendo.
Para eso les pagan.
Elisa.
Claro, bueno, evidentemente no son héroes, están haciendo lo que deben.
Málaga se ha convertido en una ciudad fantástica para vivir. Los que tenemos la suerte de vivir aquí lo disfrutamos a diario. Los que no tienen esa suerte, pues aspiran a ello. Una ciudad fantástica donde poder venir a trabajar, donde poder invertir. Y efectivamente tenemos que afrontar unos retos que se deben de afrontar con planificación estratégica, y tienen razón. Lo que ocurre es que luego los alcaldes socialistas se ofenden de que el alcalde de Málaga...
Pero si estáis gobernándolo todo.
No hay manera de llegar a conclusiones. Esta tarde, nada. No hay manera. Seguimos aquí intensamente escuchando Mediodía COPE. Nos actualiza todo lo que es noticia Pilar García Muñiz.